Bueno, les presento a don Juan García Gallardo. Juan García Gallardo, como saben, ha sido vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ha sido líder de su partido, Vox, en esa comunidad. Un hombre joven, hasta hace poco le conocían en su ámbito, una larga tradición de familia dedicada a la abogacía, pero fue conocido en toda España por haber accedido a la vicepresidencia de un gobierno no precisamente menor. Bueno, como saben ustedes, Vox rompió los acuerdos con el Partido Popular, dejó de ser vicepresidente, pero ahora también ha abandonado el partido por unos conflictos que ahora conoceremos por primera vez. Es la primera vez. Yo le agradezco mucho a Juan García Gallardo que esta mañana esté con nosotros. Querido amigo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Muchas gracias por recibirme. Y solo por empezar con un matiz, yo no he abandonado Vox, he abandonado los cargos institucionales, mi pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional, los cargos que tenía aquí en las Cortes de Castilla y León, pero no he abandonado Vox y de hecho lo que quiero es que Vox triunfe, que haya un Vox fuerte y que Vox siga adelante y reciba cada vez más apoyos.
Bueno, Vox expulsó el pasado viernes a dos procuradores autonómicos, a Ana Rosa Hernando y a Javier Teira, porque según el portavoz de ese partido, de José Antonio Fuster, estaban trabajando para socavar el partido. Eran dos parlamentarios que creo que habían pedido más democracia interna o algo parecido. ¿Qué es lo que ocurrió ahí y por qué usted no quiso firmar esa expulsión como responsable de Vox en Castilla y León?
Bueno, yo una cuestión. Yo he visto informaciones sesgadas, he leído medias verdades y luego escuché las declaraciones de José Antonio Fuster, que entiendo que tuvo que afrontar un papelón en la rueda de prensa del lunes, pero que no son ciertas, y eso es lo que me ha forzado, a pesar de que mi voluntad era apartarme, dedicarme ya de lleno a mi actividad profesional, a conceder esta entrevista y a responder también por las redes sociales. Yo lo primero que quiero reiterar es que yo no comparto las iniciativas de esos dos procuradores. Uno de ellos ha abanderado más la cuestión de la democracia interna, pidiendo primarias para la elección de los cargos electos, algo que no es mi modelo. Yo creo que ya suficientes luchas caínitas hay en los partidos políticos como para añadir la cuestión de las primarias. Y luego la otra ha montado una plataforma para volver al ECR y salir de Patriots, de donde Santiago Abascal es presidente. Y yo la verdad es que tampoco comparto esa iniciativa. Yo comparto el proyecto que tiene el presidente, Santiago Abascal, de intentar construir un gran espacio de derecha alternativa o de patriotas o de como lo queramos llamar, pues para desafiar a las decisiones de los burócratas de Bruselas. Yo creo que él tenía el anhelo de que ahí estuviera también Giorgia Meloni y no lo ha conseguido. Espero que algún día lo consiga si él sigue al frente de la organización. Pero yo no comparto las iniciativas de estos dos señores. Las respeto, como por supuesto, faltaría más, pero no las comparto. Y mi dimisión y mi oposición a firmar aquel documento son solo la guinda del pastel. Y tienen unas razones que yo me he reservado por respeto al partido y por respeto a la discreción que debemos tener. He leído, porque yo he hablado con mucha gente en los últimos dos días y evidentemente había mucha gente a la que le he tenido que contar la verdad de manera completa. Y he leído algunas informaciones que apuntan a una indicación agresiva del señor Garriga de que o firmaba de manera acelerada o yo estaba fuera. Entonces, yo confirmo que esas informaciones que he visto por ahí, con algunas omisiones, pero bueno, en lo esencial, son ciertas. Pero yo quiero reiterar que para mí ese solo ha sido la guinda del pastel, ha sido la gota que ha colmado el vaso, y mis discrepancias vienen de mucho más lejos. Y bueno, pues espero poder aprovechar esta entrevista para poder
detallarlos. Cuénteme cuáles son esas discrepancias.
Pues son discrepancias estructurales que no me afectan a mí, no se trata de mi ego ni de mi situación personal, se trata de cuestiones organizativas de la relación del partido con sus cargos. Para empezar, yo viví el año 2022 de una manera muy ilusionante, la campaña electoral, los meses posteriores, nuestra incorporación al primer gobierno autonómico, y ustedes lo recordarán. En ese año pasaron muchas cosas en el gobierno de Castilla y León. Nosotros no pepeamos, ¿no? Como se dice por ahí, ¿no? El concepto de como equivalente a acomodarse en el poder y ser indulgente con el Partido Popular. Nosotros fuimos marcando la agenda política de una manera clara durante el primer año. Y eso fue por un motivo. Y era porque quienes estábamos aquí, en Castilla y León, en particular en Valladolid, donde están las principales instituciones de la comunidad, estábamos RQR negociando con el Partido Popular encima de las negociaciones de los presupuestos, teniendo interlocución directa con nuestros homólogos, y eso se tradujo, por ejemplo, dos de las medidas que destaca todo el mundo de manera más reseñable, en la reducción de los privilegios de los sindicatos y luego conseguir el pacto político para defender el derecho a la vida, algo que después se frustró. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, en el que, y me van a permitir que haga un pequeño reproche a la cadena en la que estamos, porque en ese momento también se sumó a los ataques contra esa medida y tuvo que intervenir incluso don Luis Argüello recriminándolo. A partir de ese momento, el partido, que luego ha ido a la guerra con el PP por otras razones, que yo a nivel político comparto, decidió apartarme de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes de mi gobierno. Yo en ese momento, evidentemente, dije que no lo compartía en absoluto, que no entendía que no exigiéramos el cumplimiento de ese pacto. Luego se nos llena la boca de los principios, pero en ese momento a la dirección del partido no le importaron mucho los principios que habíamos exigido para que hubiera un pacto de presupuestos para el ejercicio 2023 y que no consideraba que iba a ser una buena idea ni eficaz para el programa político de Vox, y desde luego no tenía ningún sentido que personas que no habían sido las elegidas fueran las que tuvieran interlocución, en este caso con el señor Mañueco, para las cuestiones de más alto nivel. Todo eso produjo un deterioro progresivo de la relación con el entorno del presidente. Yo hice un informe en agosto de 2023 pidiendo cambios relevantes en la forma de eso, de coordinación entre el partido a nivel nacional y quienes en ese momento estábamos en los gobiernos, pero fueron infructuosas. Luego he reiterado otro informe posteriormente, en diciembre del año pasado, de 2024, con cuestiones adicionales y tampoco. Aquí la reciprocidad y la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, sino solo ha sido de vuelta en estos casos.
¿Usted nunca
entonces
estuvo?
Esas son las cuestiones a nivel así, haciendo dos pinceladas, podríamos profundizar.
Sí. ¿Usted nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Vox de renunciar al gobierno de coalición con el PP en Castilla y León? Bueno, Castilla y León y en más lugares.
Esa es una de las manipulaciones que he visto que desde Bambú están tratando de intoxicar a los medios de comunicación.
Perdón, ¿Bambú qué es?
Bueno, la sede del partido es el término con el que nos referimos a la dirección en Madrid.
Bien, bien.
Yo creo que mi conducta se puede evaluar por mis hechos públicos y mis actos y mis declaraciones públicas y notorias. Yo me incorporé del permiso de paternidad el lunes de la semana en la que acabamos dimitiendo. El martes estuve con mi comparecencia voluntaria en mitad de legislatura. Y yo ahí, que me frieron a preguntas, no sobre las cosas que pretendíamos hacer y que nos quedaban por hacer y que yo ahí expuse en mi intervención, sino sobre ya las declaraciones que había hecho el señor Abascal el lunes, yo dije que nosotros no íbamos a transigir y que no queríamos una Castilla y León islamizada y que no queríamos inmigración masiva, y yo me mantuve firme. Y de hecho ahí fue cuando se popularizó la famosa frase del honor y los barcos, y que optaríamos, si nos hacían elegir, por el honor. Luego lo reiteré el día después, tras celebrar un convenio de colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León, a preguntas de los periodistas insistentes de que si íbamos a dimitir en caso de que se transigiera en la conferencia de presidentes que se iba a celebrar en Tenerife ese día, e insistí que renunciaríamos al poder si eso sucedía. Tras la celebración de la conferencia de presidentes, yo puse un mensaje en mis redes sociales personales diciendo que yo había tomado esa decisión. Y a cualquiera que tenga la capacidad de leer entre líneas, pues se dejaba ver que yo iba a dimitir al día siguiente. Yo luego, en el Comité Ejecutivo Nacional, como es lógico, porque no soy un robot, ni soy un palmero, ni nada por el estilo, yo ahí analicé cuáles eran los riesgos y oportunidades de esa decisión. Y lo que dije es que había que ser consistente con ella. Y que eso implicaba un camino difícil, pero que había que ser coherentes y seguir por ahí. Lo cual no tiene nada que ver con discrepar de la decisión. Yo les animo a quienes dicen eso que exhiban el acta de ese Comité Ejecutivo Nacional y que vean qué es lo que yo dije ahí. A partir de ahí, que le pregunten al señor Mañueco si en los últimos meses yo he tenido una oposición tibia o si mis preguntas de control han sido suaves. Yo he ido a la línea dura, a la crítica, a las incoherencias que nosotros consideramos que tiene el Partido Popular y desde luego este as que se están sacando de la manga para tratar de dar a entender que eso, que soy un traidor o que me estoy yendo al PP o alguna de estas cosas que se leen por ahí, pues no tiene ningún sentido.
Usted no se ha quedado con su escaño, ¿no?
No, yo he renunciado. Yo entiendo la política como un servicio en el que hay que asumir sacrificios. Yo lo asumí en lo personal cuando entré, así lo escribo así de manera un poco sucinta en mi carta y desde luego yo lo que no iba a hacer era amarrarme a un escaño, que entiendo que tras estas discrepancias graves que tengo con la dirección no tenía sentido seguir adelante, a pesar de que yo creo que quienes han actuado mal son quienes han provocado mi salida, que desde luego para mí no ha sido agradable, no ha sido deseada, no entraba en mis planes, ojalá hubiera podido seguir adelante, porque como he dicho al principio de la entrevista, yo deseo el éxito electoral de Vox, que los fines de Vox se consigan por el bien de España, es mi convicción, a pesar de todas las dificultades o todas las cosas que se puedan mejorar a nivel interno. Pero yo lo que pasa es que si me hacen elegir entre el cargo y mi dignidad personal, pues no voy a transigir. Y desde luego, yo entiendo que el secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje.
¿Tiene algo? Otros conocidos dirigentes han salido también de Vox, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona. ¿Hay un motivo común o tiene algo que ver? ¿O cada caso es cada caso y cada uno es cada uno?
Mi salida es personal e independiente, por toda la trayectoria que he tenido, que la he vivido como un privilegio. O sea, para mí haber sido vicepresidente, el primero de Vox y líder regional en el Parlamento, y bueno, haber hecho campañas con Vox y recorrer España lanzando el mensaje ha sido un honor y así lo quiero destacar. Pero por otro lado, he tenido que vivir algunas situaciones dantescas, que tampoco era ingenuo al entrar y que me imaginaba que sucederían de un modo u otro, pero no a ese nivel. Entonces, mi decisión es personal y desde luego no está coordinada ni consensuada con la de nadie más. Dicho lo cual, algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Igual el sistema no funciona, que es una de las cosas que yo analicé en mi primer informe, que es que estructuralmente, incluso con las mejores intenciones, no iba a ir bien. Y no sé, yo desde luego le animo a la dirección del partido a que analice, porque nuestros socios en otros lugares están teniendo éxito electoral y aquí parece que nos damos con un canto en los dientes con sacar un 15%. El señor Orbán en Hungría no gana en Budapest, gana en el territorio, gana en los sitios pues, olvidados de Hungría. La señora Le Pen la votan no sobre todo en el centro de París, la votan pues por el territorio francés, en el campo, en los pueblos, en los barrios, que es lo que hay que pisar. Y eso no se consigue con un único liderazgo. Necesitas un partido ancho, necesitas distintos carismas, necesitas gente que esté dando vueltas por España sin parar. Y desde luego yo creo que el no haber cuidado a... No hablo de mí, que no quiero que me cuiden a mí, con que no me hubieran tocado las narices más de la cuenta, pues me hubiera bastado. Pero el no haber retenido el talento que había en Vox en muchos casos, pienso el más paradigmático quizás es el de Iván, que es bastante obvio. A mí me siguen parando por la calle, como él lo cuenta, y bueno, yo creo que el propio Santiago es consciente de eso, diciendo que qué hemos hecho para perder a Iván Espinosa a los Monteros, pues es algo que tendrán que analizar. Y yo creo que es una pena, porque Vox debería tener una gran ambición. No debería conformarse con ser el partido refugio del Partido Popular o de los votantes cabreados del Partido Popular, pues cuando el señor Feijóo se va al Congreso de la UGT o cuando votan a favor de entregar el palacete de París al PNV, no debemos conformarnos con eso. Debemos ir a más. O sea, yo creo que hay que seguir el camino de Meloni, de ser el partido hegemónico de la derecha española. Pero eso no lo vamos a conseguir si se hacen zancadillas y si se hacen faenas y si se crea un clima irrespirable para los dirigentes que integran Vox.
¿Ha citado usted a alguien que no sabe estar a la altura? ¿Le quiere poner nombre propio a ese alguien?
Yo hasta ahora he querido ser prudente. Y la verdad es que yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Lo que pasa es que durante los dos últimos días tengo constancia, porque tengo relación con mucha gente, también dentro de los medios de comunicación, que se está haciendo una guerra sucia para tratar de desprestigiarme, que yo no voy a permitir, porque como usted ha dicho, yo pertenezco a una familia de mucha tradición en la abogacía, es mi deseo volver a mi profesión, ya estoy en ello, y no voy a permitir que se me ataque ni que se me intente dejar como, como alguien traidor. Si yo hasta ahora he intentado dirimir todas mis cuitas y todos mis problemas a nivel interno y discreto y demás, ha sido precisamente para no intentar hacer daño al partido y ahora he intentado minimizar pues los efectos que pudiera tener mi salida. Por eso quiero subrayar en todo caso que voy a seguir apoyando a Vox desde la base, pero lo que no puedo permitir es que se cuestionen las motivaciones que me han llevado a la salida.
A ver, Antonio Naranjo, la última.
Sí, buenos días. Yo nada más tengo una duda. Casi todo lo que usted describe le lleva pasando muchos meses y, sin embargo, ha elegido para dimitir este momento en el que su partido parece estar subiendo como la espuma en los sondeos electorales. ¿Por qué no lo dijo o por qué no lo hizo antes?
Esa es una de las cuestiones que más me están reprochando, ¿no? Que ahora que parece que suben las encuestas, pues justo pues que es un mal momento para salir. Pero es que si las encuestas estarían bajas, pues también sería un mal momento. O sea, yo creo que realmente para salir de un proyecto político es como para dejarlo con una novia, si me permiten el símil. No hay buen momento para dejarlo con una novia. Siempre hay algún daño colateral. Y bueno, ahora a toro pasado, pues todo el mundo es Manolete y visto en retrospectiva, pues dices, pues oye, igual me tenía que haber ido antes. No lo sé, si me quedé realmente es porque quise pensar en grande, quise estar ahí para, aunque me estuvieran poniendo zancadillas, pues contribuir de algún modo con mi grano de arena al éxito de Vox y es todo lo que puedo decir.
Es el señor Juan García Gallardo, ex líder de Vox, militante ahora de base, en Castilla y León, que esta mañana amablemente nos ha querido atender. Se lo agradezco mucho, Juan. Ahora que va a tener más tiempo, venga usted por Sevilla, que le gusta mucho.
Hoy no me he podido poner la chaqueta de Okean que me compré en Sevilla, porque con las nieblas y el frío de Valladolid como que no pegaban.
Bueno, cualquier día será bueno.
Sí.
Le agradezco mucho su presencia. Gracias por todo.
Gracias.